que bueno, la producción nos comunica que ya estamos en comunicación con Alejandro Linares. Alejandro Linares es magíster en comunicación, licenciado en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales. Escribió un libro que se llama Medios Públicos en Argentina, Políticas, Democracia y Comunicación, que analiza un poco las distintas etapas que ha tenido los medios públicos. Este tema de los medios públicos nos ha tenido en la necesidad de tener que explicar cuál es la función y la importancia que tienen los medios públicos en nuestro país y en todos los países del mundo, a partir de que, bueno, algunos candidatos lo pusieron en cuestión y es más, amenazaron con cerrarlos. Uh-huh. Hay una campaña en el aire de Radio Nacional y en la televisión pública explicándolo, así que para nosotros es un placer. Alejandro, este contacto telefónico, gracias por atendernos, buen día.
Hola, buen día, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, un poco queremos empezar entonces señalando cuál es la importancia que le vos y cuál debería ser en función del sostenimiento de una democracia el rol de los medios públicos en un país.
Sí, me parece importante la introducción que hacías porque no hay antecedente, al menos en nuestra nueva democracia, digamos, en estos 40 años, no hay antecedentes de políticos o de funcionarios o de candidatos anunciando el cierre de los medios públicos, ¿no? Mm. Hubo críticas, hubo planteos, hubo amenazas de reducción de personal, hubo amenazas hasta de privatización, digamos, pero de cierre así directo no la hubo y bueno, nada, esto está pasando en este momento. Con el candidato, en este caso de La Libertad Avanza, pero también hubo señalamientos similares de Patricia Bullrich en su momento, con lo cual es un escenario novedoso no solo en Argentina, pero también es un escenario que replica un poquito algunas circunstancias que se dieron en, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, Ecuador, donde efectivamente hubo gobiernos como el del Bolsonaro en Brasil o el de Lasso en Ecuador, ¿sí? ¿Sí? En los cuales efectivamente se cerraron medios públicos que habían sido creados, con lo cual, digo, ahí hay un antecedente con manifestaciones muy concretas, ¿no? Es una cuestión a tener en cuenta. Y me parece que a mí, en relación a tu pregunta, y me parece muy pertinente que los medios públicos se hagan cargo de esa demanda de explicar por qué su razón de ser. Lo que yo investigué es el último tramo o la última etapa de los medios públicos entre 2003 y 2019, y lo que uno a primera vista podría decir es, bueno, hay un mercado mediático, por decirlo así, un escenario mediático que está dominado ampliamente, y no solo a nivel nacional, podríamos decirlo, sino también a nivel provincial, de propuestas que son de tipo lucrativa, ¿no? Medios que se hacen y que tienen dueños, y que lo que buscan es generar una rentabilidad económica. Y esto tiene consecuencias en los contenidos que emiten, en la propuesta que hacen. Y esas propuestas, esas programaciones que transmiten, efectivamente les falta algo, ¿sí? No son suficientes, no alcanzan a enriquecer suficientemente a las audiencias, y es necesario que existan otras alternativas. Y hablo de medios públicos, y también pueden ser pequeños medios locales, pequeños medios comunitarios, medios cooperativos, que lo que hacen es enriquecer a las audiencias, darles más herramientas, darles más contenidos, que se vean más identificados, identificadas algunos sectores, porque solo con la propuesta comercial evidentemente no alcanza. Y hay en el libro, yo comento muchas experiencias, muchos ejemplos de nuevas propuestas que han surgido de los medios públicos en los últimos años.
Uh-huh. Decías que bueno, por ahí los medios privados, efectivamente, en la provincia existen, tienen ese objetivo de la rentabilidad, pero también muchas veces ese objetivo de influir sobre la opinión pública para moldearla a los intereses, a sus propios intereses o a los intereses que representan, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay una cuestión que tiene que ver más quienes estudiamos a los medios, y no solo desde la cuestión cultural, que tienen ese fin cultural, aunque no quieran tener un fin cultural, todos los medios lo tienen. Y hay una cuestión que se vincula también entre los medios y la economía, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos grandes empresas, no solo nacionales, sino también internacionales, y también locales y regionales, que además de sus objetivos de rentabilidad, o en todo caso, dentro de ese gran objetivo de rentabilidad, incluyen un conjunto de empresas, ¿no? No solo mediáticas, y por lo tanto ya comienzan a tener otro tipo de intereses que tienen que ver con sus otras empresas, con sus otras búsquedas de rentabilidad, y lo que hacen es utilizar a los medios de comunicación para generar escenarios o para generar condicionamientos a determinados gobiernos, o para ir imponiendo determinada línea argumentativa, o para ir imponiendo determinada mirada respecto de algunos grupos sociales, ¿no?
Y por eso es fundamental, la alfabetización mediática, o lo que hacemos también, o tratamos de hacer los medios públicos, que es, entregar algunos tips como para que se pueda hacer un consumo crítico de medios, ¿no?
Así es, sí. Sí, y por eso también es importante recuperar voces, recuperar protagonistas, recuperar argumentos e ideas que tal vez no tienen lugar en lo que yo llamo como el escenario comercial, ¿no?, de los medios, o que tienen un lugar muy marginal, o que cuando aparecen muy estigmatizados, o aparecen condicionados, o marginalizados completamente, o subestimados, ¿no? Estoy hablando de un montón de grupos sociales que están esperando hacerse oír y tienen ganas de manifestar sus problemáticas y sus miradas sobre la sociedad, sobre los problemas cotidianos, y que no tienen lugar, ¿no? Entonces, ahí está el rol que pueden cumplir los medios públicos en visibilizar otros sectores, en visibilizar otras propuestas, argumentos, de ponerlas a debatir, y esto es muy muy valioso para las audiencias, que de otro modo tal vez no conocen, digamos, esos argumentos, ¿no? Entonces, a veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que candidatos o ideas como las que está difundiendo La Libertad Avanza en el último tiempo hagan eco en la ciudadanía? Y bueno, porque hay todo un conjunto de ideas repetidas permanentemente, sin contraposición, sin discusión, sin elaboración, sin un debate público rico, que van, digamos, permeando en la sociedad. Entonces, siempre que haya más ideas, más voces, más discusión, más puestas en común, más búsquedas de consensos incluso, y más contraposición de opiniones, las audiencias se enriquecen y tienen un mejor panorama, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, buenos días. Vos sabés que yo estaba pensando en que es muy acotado, ¿no? Pensar en esto como parámetro, que es el resultado de las generales y luego el resultado de las PASO y luego de las generales, ¿no? Que en las PASO se dio muy muy fuerte el triunfo de Milei y luego lo revirtió Sergio Massa, ¿no? Entonces yo pensaba en esto de si hay o uno puede ver en las audiencias algún tipo de crecimiento que te permita decir, bueno, lentamente vamos construyendo una audiencia más crítica, una audiencia que sabe y que reconoce de dónde vienen las ideas o quién le está diciendo las cosas.
Sí, bueno, eso para quienes estamos en la investigación es difícil ir siguiendo qué piensan las audiencias. De alguna forma las encuestas de opinión van tratando de seguir eso, y últimamente es cada vez más difícil, y eso también explica de alguna forma el crecimiento de algunos sectores políticos, porque lo que aparece últimamente son ya no los medios tradicionales a los que estamos acostumbrados, sino las redes sociales, y cómo estas redes sociales, es la característica que tienen, van de alguna forma generando su propia audiencia. Entonces lo que vemos cada vez más es que existen audiencias quizás pequeñas, no tan masivas como eran antes, pero pequeños grupos que van teniendo un contacto muy directo, muy fluido, con determinadas ideas, y que no tienen ningún tipo de contacto ni ningún tipo de discusión con otras ideas que podrían enriquecer esa discusión. Entonces, uno puede estar vinculado a determinados discursos, a determinadas ideas, a determinadas creencias, sin nunca someterlas a discusión, sin nunca someterlas a información alternativa, sin nunca contraponer con algún otro tipo de dato, ¿no? Y lo que estamos viendo en el último tiempo, podríamos decir las últimas dos semanas, en función de la pregunta que me hacías, es que, bueno, hay un montón de información, de ideas, de discursos, que fueron, difundidos por los mismos candidatos de La Libertad Avanza, que eran desconocidas o eran simplemente no habían llegado a un montón de sectores de la sociedad, porque nunca había hecho contacto con esos discursos, con esos comentarios, ¿no? Simplemente había tenido otro tipo de contacto, quizás más emocional, quizás más vinculado a las cuestiones económicas. Entonces, lo que quizás comenzó a suceder en el último tiempo es que un mayor nivel de circulación de información, quizás se empezó a interceptar algunos discursos que llegaban sin ningún tipo de contraposición a las audiencias, a esas microaudiencias que yo llamo, comenzaron quizás a hacer mella. Y después hay un elemento que se está poniendo mucho sobre la mesa en el último tiempo, y es la discusión cara a cara, la conversación, claro, en un grupo de amigos, la conversación familiar, que en muchos casos es vista como algo negativo porque da lugar a peleas. Sí. Pero lo que creo es que como sociedad hay que aprender justamente a poder conversar de política, sí, sin enojarse, a poder discutir con ideas que no necesariamente sean las mismas y poder contraponer información que tal vez nunca le llegó a determinada persona. Entonces, sí, el cara a cara, la discusión en el barrio, la discusión en la esquina, son cuestiones que también le permiten a las audiencias, a la sociedad, tener más información, tener más datos, hacerse más preguntas, ¿no?
Uh-huh. Quienes trabajamos acá en esta radio, es una radio pública desde hace ya varias décadas, tenemos bien identificadas las distintas etapas que hemos vivido y que hemos sufrido, incluso algunos compañeros, la época de la dictadura militar, ¿no? En este periodo de tiempo que vos tomás en la investigación del libro, ¿están bien marcadas y qué características tienen las etapas entre 2003 y 2019?
Bueno, en el libro, por cuestiones de extensión, no me pude extender, o me hubiese gustado, obviamente, y tuve que hacer también una investigación respecto del periodo previo, pero lo retomo, es una etapa muy interesante marcada por la recuperación de los medios públicos, uh-huh, en general, ¿sí? Hablo de Radio Nacional,
sí, claramente.
Y Canal 7. Y si bien yo no me meto tanto porque es una historia muy rica y es una historia para tomarla aparte, que es la de las emisoras de la red federal de Radio Nacional, como es la de Radio Nacional San Juan, también en esa red federal hay una recuperación notable, ¿no? Y cuando hablo de recuperación hablo de infraestructura, hablo de sueldos de los trabajadores, hablo de condiciones laborales. Hablo de que las señales lleguen a destino y que puedan ser captadas por las radios en cualquier punto del país, que son aspectos que yo digo en el libro que muchas veces la gente de a pie no toma en cuenta, ¿no? Que para uno poder hacer una radio debe tener un micrófono en condiciones, debe tener un estudio en condiciones, debe tener una antena en condiciones, debe tener trabajadores que tengan tiempo para preparar los programas, ¿no? Y eso hace la riqueza y eso hace la recuperación de un medio de comunicación. Entonces, desde 2003 en adelante, sobre todo hasta 2015, se da un periodo fuerte de recuperación de los medios públicos, de mayor inversión, ¿sí? Y se les hace jugar un rol más protagonista, ¿no? Se comienza a poner en el centro de la escena mediática el lugar que tienen los medios públicos y de hecho, eso hace que comience a haber muchas más críticas también a los medios públicos, ¿no? En la medida en que tienen mayor incidencia, en la medida que se los ve más protagonistas, uno podría pensar en la pantalla de Canal 7 y decir, bueno, cómo hasta se vio cada vez mejor la pantalla, sí, ¿no? Claro. Como que de escenas brumosas, de mala iluminación, a super escenarios y super estudios aprovechados en su máxima sí, sí, potencialidad. De transformación tecnológica, ¿no? Y todo eso cuesta dinero, cuesta voluntad política de ponerlo en valor, y eso hace que también las audiencias lo valoren más también, ¿no? Entonces, el periodo hasta 2015 es de franca recuperación y de creciente problematización de su rol, ¿no? También ahí aparece demandas a los medios públicos de que sean mejores, de que sean más diversos, de que sean más plurales, de que den voz a todos los protagonistas. Y sí, en 2015, el periodo de gobierno de Cambiemos, aparece un retraimiento, ¿sí? Un retraimiento y una búsqueda de digamos de ahogamiento financiero. Eso yo lo trabajo también bastante intensamente, es la cuestión del financiamiento, en lo cual uno ve que no todos los sectores políticos están dispuestos a sostener financieramente la actividad de medios públicos, que intenten ser protagonistas, que intenten ofrecerle buenas producciones a la población. Y eso se vio durante el gobierno del macrismo, en el cual hubo un ahogamiento financiero, y hay algunos ítems que son muy fuertes, que son, bueno, problemas en el, digamos, el congelamiento salarial, masivos despidos en la agencia Telam, que si bien yo no tomo, la agencia Telam es una cuestión central, ¿no? Sí. Despidos en los nuevos medios públicos que fueron, y sobre eso no había mencionado recién, ¿no?
Se crearon medios públicos. Para los financiamientos de medios comunitarios también.
Exactamente, ¿no? Entonces ahí aparecen como, bueno, otra etapa en la cual ya no hay recuperación, sino que hay la búsqueda de ahogar financieramente, ¿no? Entonces, lo que apareció con mucha creatividad y originalidad, por ejemplo, que fue Canal Encuentro, Paca Paca, incluso Deporte TV, trayendo deportes y torneos federales que no aparecen en los canales de noticias, comenzaron a ser ahogados financieramente, se empezó a proponer retiros voluntarios, se empezó a despedir gente en esos lugares. Hace poco pude visitar estos canales y vi justamente desde 2019 en adelante una recuperación muy notable y una búsqueda de generar nuevos contenidos, ¿no? Entonces, a veces cuando me preguntan, bueno, pero los medios comerciales ofrecen ya una alternativa, y no tan alternativa, porque llegó Paca Paca y le dio contenidos a las infancias que antes no existían, le permitió a las maestras y a los maestros poder informar y dar historias sin necesidad de ir siempre a los libros, ¿no? Lo mismo sucedió con Canal Encuentro. Uno entra a cualquier casa de cualquier persona sin, digamos, filiación política particular, y puede encontrar ahí un documental de música, un documental de sobre el clima, sobre la fauna, y eso antes no estaba, y es muy valorado por las audiencias. Entonces, fue una búsqueda también de y una no valoración durante el macrismo de estas nuevas alternativas públicas que surgieron.
Alejandro, digo, en este escenario, ¿vos ves posible en algún momento, no sé, uno fantasea con que los medios públicos puedan convertirse en una política de Estado, que se establezcan ciertos parámetros para ser respetados por todas las administraciones?
Sí, bueno, yo creo que es una discusión que no ha quedado saldada, que la ley de medios, la ley audiovisual fue, digamos, que un punto importante. A algunos le restan importancia, pero nada, ahí quedó bien estructurado una idea de la comunicación, digamos, se pasó a pensar a la comunicación como un derecho humano, y los medios públicos aparecieron ahí como un elemento central de cómo construir sociedades más plurales, pero evidentemente hay una discusión política, sobre todo, creo yo, que no todos están tan convencidos en la discusión política partidaria del rol que deben jugar y que es importante, ¿no?, que jueguen los medios públicos. Sin duda que hay cuestionamientos, los medios públicos también deben asumir que pueden ser cuestionados, que pueden ser debatidos, que se les puede hacer críticas, y que en el mejor de los casos esas críticas ayudarán a mejorarla, y en el peor de los casos ayudarán a saber que hay algunos intereses que se están tocando y que por lo tanto el trabajo está bien encaminado, ¿no? Pero nada, un ejemplo es, por ejemplo, los partidos de la selección en el Mundial, ¿no? Y cómo llegaron a todo el país, ¿no? Gracias a una cobertura intensa de los medios públicos, una cobertura extensa, que requirió una inversión financiera muy importante, pero que también le permitió recuperar esa inversión a los medios públicos, ¿no? Y aparte le permitió a toda la sociedad que nadie pueda quedar sin ver los partidos, ¿no? Entonces, esa es una demostración de, de algo que puede reunir, como vos bien decís, a todas las fuerzas políticas en la consideración de la necesidad de los medios públicos. Y al mismo tiempo pienso que hay algo de eso que todavía está como posibilidad, porque si bien yo hablé de un digamos, intento de ahogamiento financiero de los medios públicos durante el macrismo, no hubo posibilidad en aquel momento de cierre definitivo de los medios, incluso de los más nuevos, ¿no? Había ahí un reconocimiento social, ¿no? Respecto de Encuentro, respecto de Pacapaca, respecto del rol de la Red Federal de Radio Nacional, que hacía que no sea posible plantear directamente, ¿no?, el cierre definitivo de estos medios. Con lo cual, de ese reconocimiento social, de esa posibilidad de aún en las peores circunstancias se reconoce el rol, ¿no?, esta idea, de ahí prenderse y seguir construyendo la legitimidad que deben de los medios públicos, y que obviamente ustedes como trabajadores tienen un rol ahí para seguir construyéndola también, y que nada, se debe construir también de cara a la sociedad, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, te escuchábamos con atención y estamos repasando la verdad nuestra propia historia. La pregunta es respecto a la ley de medios, ¿no? ¿Crees que es necesaria debatir una nueva ley? ¿Cómo reglamentamos el uso de los medios de aquí al futuro? ¿Cuál es tu idea?
Sí, a ver, yo creo que hay elementos de la ley audiovisual que fueron muy valiosos, que plantearon puntos sólidos para seguir creciendo, otros que vale la pena revisar, que se pueden reconsiderar, ¿no? Sobre todo en función de las transformaciones tecnológicas que fueron habiendo, parece muy cercano, pero al mismo tiempo es lejano, ¿no?
Sí, sí, 2009. Es que la tecnología avanza a una velocidad que es increíble.
Sí, prácticamente no había redes sociales, ¿no? Su incidencia en la discusión pública no era tan grande. Yo creo que lo que se viene en la discusión, sobre todo legislativa, porque a veces también tenemos la tentación de querer resolver todo con una ley, ¿no? Y hay veces que lo que se necesitan son políticas públicas, como decían recién ustedes, ¿no? Como lo que se necesita en definitiva es que haya una claridad de concepción respecto de qué queremos y cómo queremos que sean nuestros medios públicos, ¿no? Y que eso sea un consenso social y político, ¿no? Pero en materia legislativa yo creo que lo que se viene y que más tarde que temprano va a llegar es una discusión respecto de las plataformas digitales y las redes sociales. Y no tanto para, bloquearlas o para impedir que se sigan desarrollando, sino más bien para establecer algunas obligaciones y algunas limitaciones en términos económicos, ¿no? El rol central que juega plataformas como Google en nuestra vida, ¿no? Como que uno todo lo que buscamos lo buscamos ahí. Sí. Pero es un actor económico y debe también aportar a nuestro crecimiento económico y cultural. Las plataformas donde vemos las películas hoy en día, ¿no? Sí. Que muchas veces ni siquiera contienen películas argentinas o muy poquitas o prácticamente nada de películas latinoamericanas. Entonces, o no tributan para que se produzcan films en Argentina. Entonces, a lo que creo que hay que ir, y me parece que la legislación va a ir cada vez más hacia allí, es a, bueno, ofrecer y discutir legislaciones para encontrar maneras en las cuales sigan existiendo plataformas, pero que se le puedan hacer exigencias, pueda contribuir a la producción nacional. Y después el tema del financiamiento, ¿no? Esto que yo les decía anteriormente. Creo que ahí también hay una cuenta pendiente, que es la publicidad oficial, y en lo que algunos investigadores, y yo comparto esa mirada, plantean que la necesidad de generar subsidios, porque en definitiva la publicidad oficial hoy actúa como subsidio en muchos espacios, ¿no? Subsidios al pluralismo y a la diversidad y al contenido local, ¿no? Es muy difícil, ustedes lo deben comprobar en San Juan, generar contenido local, generar contenido periodístico local, que refleje las problemáticas locales, que permita dar más voces a las expresiones locales, provinciales, regionales, ¿no? Y creo que lo que debe hacerse es ir hacia una política en la cual se pueda subsidiar estas medios de comunicación privados, públicos, locales, y que lo que se controle no sea tanto la afinidad partidaria, sino que den voz a voces que quizás no, claro, no aparecen en los medios que se llaman nacionales y que simplemente producen en zona norte de la capital federal, ¿no? Se me parece que en materia regulatoria podemos pensar en esto, ¿no? En el financiamiento y plataformas digitales, que me parece que son los dos temas en los cuales debería haber mayor atención en el futuro.
Bueno, Alejandro, un placer enorme.
Sí.
Muchas gracias por
contarnos. Estaríamos hablando más, quedan preguntas, pero bueno, será para otro programa.
Sí, cuando quieran, para mí es un placer comunicarme con la Red Federal de Radio Nacional.
Fantástico, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Alejandro Linares, el autor del libro Medios Públicos en Argentina, Políticas, Democracia y Comunicación, en el periodo 2003-2019.